Gremlins, color 1984, no recomendada para menores de 13 años. Warner Bros. Presenta...
Es de noche en el barrio chino. Un hombre obeso de 50 años con traje de chaqueta, sin corbata y con sombrero camina tras un niño chino. Las calles están abarrotadas. Los rótulos de los comercios dan a las calles gran colorido.
Amigos, permítanme que me presente. Mi nombre es Pelzer, Rand Pelzer. Soy ese de la esquina. Soy inventor y tengo una historia que contarles. Sí, ya sé, ¿quién no tiene una historia que contar? Pero nadie tiene una como esta. Nadie. Todo empezó aquí, en el barrio chino. Iba de tienda en tienda tratando de colocar mis productos y buscando un regalo para mi hijo. Probé en una de ellas.
El niño baja las escaleras de un semisótano.
Un momento. ¿Qué hay ahí abajo?
Es aquí.
¿Es esta la tienda de tu abuelo?
Sí, vamos.
No me extraña que tengas que arrastrar a la gente hasta aquí.
Dentro, un anciano de 80 años con melena y barba blanca examina las piezas que hay sobre un tablero de ajedrez.
Ande, señor, eche un vistazo. A ver si hay algo que le guste.
El local está lleno de objetos. Hay muchos candelabros encendidos y un gran surtido de antigüedades. El anciano fuma en pipa. Rand señala un objeto.
¿Eso es auténtico?
Ya se lo he dicho. Todo es auténtico.
Amigos, tienen muchos cachivaches interesantes, pero hay algo que no tienen.
¿Y qué es?
Ahora lo verán, lo tengo aquí. Soy inventor y he hecho esto. El compinche del aseo. Es el invento del siglo, amigos. Con él evitan la necesidad de llevar tanto peso en su equipaje al viajar. Aquí tiene su espejo de afeitar, aquí su cepillo de dientes, también su palillo y hasta un corta uñas. Tiene una lima de uñas y aquí un espejito dental. Esto va a revolucionar los viajes. Voy a ponerle un ejemplo. Va en autobús o en avión o en tren. Se ha olvidado de lavarse los dientes. Tiene en la boca sabor a dragón podrido. Mal aliento. ¿Qué hacer? No hay problema, amigo. No tiene más que coger su cepillo de dientes, apretar este botón...
Llena su chaqueta de crema dental.
No tiene importancia, no hay por qué preocuparse. Se limpia fácilmente. Señor, me gustaría darle mi tarjeta. Rand Pelzer. Ideas fantásticas para un mundo fantástico. Hago lógico lo ilógico. Bien, señor, puedo conseguírselos. Puedo conseguírselos por docenas.
Rand escucha un sonidito.
¿Qué le parece? ¿Qué te pre... ¿De dónde sale eso?
Rand busca. El anciano le mira con preocupación. Rand se agacha, levanta una tela y encuentra un animalito dentro de una jaula.
¿Qué es?
Mogwai.
Oye, ¿qué está haciendo?
Canta. Lo hace a veces.
Se acerca al anciano limpiándose con el pañuelo la mancha de dentífrico.
Quiero llevármelo, es increíble. Vamos a ver, le doy $100 por él.
No.
Quiero llevármelo, será el regalo de Navidad para mi hijo. Es justo lo que andaba buscando y he recorrido medio mundo. Le daré $200. ¿$200?
Lo siento. Mogwai no está en venta.
¿No decías que todo estaba en venta en la tienda de tu abuelo?
¡Abuelo!
Mogwai implica muchas responsabilidades. No puedo venderlo a ningún precio.
El anciano se aleja hacia el interior de la tienda.
Espere fuera un momento. Ahora voy. Salga.
Rand sale de la tienda. Minutos después, el niño sale con la jaula.
Ya está, señor. Aquí tiene.
Oh, estupendo. ¿Y tu abuelo qué?
Olvídelo, está loco. Necesitamos el dinero. Bueno, ¿lo quiere o no?
Lo quiero.
Rand le paga.
Oiga, señor, hay tres reglas que debe seguir.
¿Qué reglas son esas?
Que no le dé la luz. Odia la luz brillante, sobre todo la del sol. Le mataría. Que esté lejos del agua, que no se moje. Pero lo más importante, lo que nunca debe olvidar, es que por mucho que llore, por mucho que suplique, nunca, nunca debe comer después de medianoche. ¿Entendido?
Sí, chico, lo que tú digas. Gracias. Y feliz Navidad.
Es de día, una valla publicitaria domina la plaza.
¡Hey, hola amigos! Estáis con Rockin' Ricky Rialto, la voz de Kingston Falls, Estados Unidos.
El pueblo está cubierto por una gruesa capa de nieve.
Steven Spielberg presenta Gremlins.
Un grupo de niños se pelea con bolas de nieve.
Con Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton y Polly Holiday.
Los niños corren hacia un autobús.
Con Frances Lee McCain, Jack Reinhold.
El sheriff llega a la tienda de árboles de Navidad.
Hola, Alex. Ya tenemos encima las Navidades. Este año vas a tener que comerte un montón de árboles.
Sabía que vendrías por estas fechas.
¿Eh? ¡Ay! ¿Qué demonios es esto? ¡Ve! ¿Qué haces ahí dentro?
Olvídelo.
El niño está vestido de árbol.
Alex, vengo a llevarme mi árbol.
Sí, llévale ese árbol a la camioneta.
¡Oh, papá!
Bueno, ¿qué dices, Alex? ¿Vas a donar uno para los muchachos de la oficina?
Yo he pagado el mío, Frank.
En otro lugar de Kingston Falls, alguien intenta arrancar un Volkswagen escarabajo que está cubierto por la nieve.
Música de Jerry Goldsmith.
Dentro del coche se encuentra un joven de 20 años con su perro.
Creador de los Gremlins, Chris Wallace.
El joven apaga la radio y sale del coche.
Diseño de producción, James Spencer.
El capó del coche echa humo, el joven lo abre y examina.
Director de fotografía, John Hora. Productores ejecutivos, Steven Spielberg, Fran Marshall y Kathleen Kennedy.
Llega el vecino en su excavadora.
Billy, ¿qué pasa? ¿Hacemos un puente?
No, gracias, señor Futterman. De todas formas, ya llego tarde al trabajo.
Estos malditos coches extranjeros siempre se congelan. Eso no pasa con la maquinaria americana. Los nuestros aguantan lo que sea. La excavadora. Tiene 15 años, ni un problema en los 15 años. ¿Sabes por qué? Kentucky Harvester. No es una de estas porquerías extranjeras. Es una Kentucky Harvester.
Bueno, si no quiero que me despidan, tendré que irme zumbando.
Oye, ¿qué tal van esas historietas tuyas? Espero poder verlas pronto al lado del guerrero del antifaz.
Señor Futterman, esos cómics ya no se llevan.
Ah, ¿no?
Vamos, Barney. Saludos, esposa, de mi parte.
Sí, claro.
Hasta luego.
Adiós, Billy.
Billy y su perro se van. Futterman se queda junto al auto.
Malditos coches extranjeros.
Billy y su perro Barney atraviesan la calle cubierta de nieve. Es un día soleado.
Escrita por Chris Columbus.
Corren sobre la nieve que cubre el asfalto. Billy y Barney saludan a un señor que está abriendo la puerta de un edificio.
Hola, doctor Moreau.
Buenos días, Billy.
Barney.
Cruzan la calle y corren por la otra acera.
Producida por Michael Finnell.
Billy llega al banco seguido de Barney y el conserje les abre la puerta de entrada.
Buenos días.
Hola, Billy. Barney.
Se quita el plumas y cruzan una puerta que da acceso a los mostradores. Cuelga el plumas en un perchero y se sienta tras el mostrador en su puesto de cajero.
Dirigida por Joy Dante.
Métete ahí y no hagas ruido.
Barney se esconde bajo el mostrador. Billy le ata una cuerda. Coloca su nombre al revés encima del mostrador. Saca del bolsillo una corbata con nudo artificial y se la coloca en el cuello de la camisa. Una hermosa compañera de unos 18 años se acerca a él con unos papeles.
¿Has llegado justo?
Otra vez.
Billy, ¿quieres firmar esta petición?
Sí, claro. ¿Para qué es?
Para declarar la taberna de Dorry de interés histórico. La señora Diggle quiere echarle de allí.
A él también, ¿eh?
Sí, dice que es un antro. Un perjuicio para la sociedad.
Pues allí se le declaró mi padre a mi madre.
Todos nuestros padres se declararon allí. La rayita de la T.
Billy firma y le devuelve el bolígrafo. Los jóvenes se miran a los ojos. La señora Diggle camina por la calle con una cabeza de porcelana de un muñeco de nieve. La gente se aparta a su paso.
Buenos días, señora Diggle.
¿Qué tienen de buenos?
Era un transeúnte. Después choca con otro.
Cuidado, cuidado, cuidado.
40, 60, 80.
Por una ventana de la oficina, Billy ve acercarse a la señora Diggle. Después continúa atendiendo a un cliente.
200, aquí tiene, gracias.
Fuera.
Señora Diggle.
¿Qué?
Solo quería decirle que Joe ha conseguido otro trabajo. Mi marido, Joe Harris, y yo estoy cosiendo para ayudar un poco.
Señora Harris, ¿qué intenta decir?
Me temo que no cobraremos hasta dentro de 2 semanas. ¿No podría usted decirle al señor Corbin, bueno, que nos dé un poco más de tiempo?
Señora Harris, el banco y yo tenemos el mismo propósito en la vida: ganar dinero. No mantener a unos muertos de hambre.
Señora Diggle, es Navidad.
La señora Diggle mira a la señora Harris y sus hijas enfermizas.
Pues ya sabe lo que ha de pedirle a Papá Noel, ¿no?
Da media vuelta y entra en el banco.
Mamá, tengo hambre.
Sí, cariño, yo también.
Dentro de la oficina, la señora retira de un empujón al cliente que atiende Billy y muestra la cabeza del muñeco de nieve de porcelana.
Esto es lo que queda de mi muñeco de nieve de importación. Tu perro lo ha roto esta mañana.
No sabe cómo lo siento. Dígame cuánto le debo y con mucho
gusto. ¡No quiero dinero!
Kate observa la escena.
Quiero tu perro.
Bajo el mostrador.
¿Barney? Dámelo a mí. Lo llevaré a la perrera. Allí lo dormirán. Será rápido y poco doloroso comparado con lo que a mí me gustaría hacerle.
¿Qué le haría?
Debajo, Barney desata el nudo de la cuerda.
Agarraría a esa maldita bestia y le daría su merecido, una muerte lenta y dolorosa. Posiblemente le metería en mi secadora eléctrica a toda potencia.
Eso no fallaría.
Barney salta y tira la porcelana.
¡Barney! ¡Barney!
La señora está en el suelo. Barney muerde su abrigo.
¡Déjala ya!
Sale el director.
¿Está usted
bien? Tengo el corazón muy débil, no puedo resistir una impresión así.
¿Qué está haciendo aquí este perro?
Pelser, esto es un banco, no una tienda de animales.
Muy bien, Gerald.
Gracias, señor Corbin.
Barney no le haría daño, en serio. Excusas, excusas, eres idéntico a tu padre. He tenido que escuchar sus miserables excusas a lo largo de 10 años. Es un infeliz. En cuanto a ti, chucho sarnoso, te atraparé cuando menos te lo esperes. ¡Ay, mi corazón!
Señora, señora Diggle, le ruego acepte mis disculpas. Esto es insólito.
¡Patán!
En la taberna de Dorry.
Nunca ha tenido tan buen aspecto la vieja lechuza. Lo haces muy bien.
Gracias.
Hola, Gerald.
Pero si es el capitán Grapas. Oye, ¿adivina quién estuvo a punto de ir al paro hoy?
Ni idea.
Tú. Pero el señor Corbin se lo pensó mejor. Se pone tan sentimental en Navidad.
Qué ocurrencia.
Sí. Yo te habría despedido en el acto. También te deseo feliz Navidad. Disculpe, señor Jones.
Billy se va a una mesa con sus dibujos.
Pelser.
Gerald le sigue.
Escucha, soy subdirector del banco a los 23. Cuando cumpla los 25, ocuparé el puesto del señor Corbin. Cuando tenga 30, seré millonario. Y mira tú. Mantienes prácticamente a toda tu familia. El mundo cambia, Pelser. Y tienes que cambiar con él. Hay que ser duro. Duro, ¿eh? Y tú eres el más duro, ¿eh, Ger?
Kate le sirve.
No me llames así, me llamo Gerald.
¿Quieres beber algo?
Tráeme un martini con vodka bien agitado. ¿Trabajas aquí?
Sí, de noche, y así Dorry se ahorra una camarera.
Ah, está muy bien. Sí, si te gusta trabajar, por nada.
2 rondas más para los del billar a cuenta de la casa.
Vale.
Oye, Kate, ¿no has visto mi nuevo apartamento?
Tampoco he visto el viejo.
Vamos. Tiene incluso vídeo. Vamos a cenar mañana.
Ella mira a Billy.
Tengo trabajo.
Dile a Dorry que estás enferma. No te rebajará el sueldo.
Poco después, Billy y Barney llegan a casa. Una espada cae de la pared.
¡Billy! ¿Eres tú?
Sí, mamá. Soy yo.
Estoy en la cocina.
Billy cuelga la espada en su sitio. En la tele ponen qué bello es vivir.
Hola, mamá.
Hola, cielo.
¿Te ayudo?
Sí, bate los huevos.
Vale.
Gracias.
La madre llora cortando cebollas. Billy se dirige a un extraño electrodoméstico que sirve para abrir huevos. Billy le da una palanca y un pollito mecánico rompe la cáscara de un huevo. El artefacto falla y el resto de los huevos caen. Billy se queda con el último, lo coloca de nuevo, pero el pollito no acierta.
Las máquinas de papá funcionan bien las dos primeras semanas. Hazlo en la fregadera.
Billy abre los huevos al modo tradicional.
¿Te pasa algo?
No, es una película triste.
Vierte los huevos en un cuenco.
¿Qué tal te ha ido?
Bien.
La madre mira el televisor con cara triste.
Vamos, mamá, ¿qué te pasa?
La señora Deagle ha venido otra vez esta tarde.
Oyen caer la espada colgada en la entrada.
No hablemos de eso ahora, ni digas nada delante de papá.
Por mí vale.
El padre cuelga la misma espada que tiró Billy al llegar.
Mi amor.
Se dan un beso y se abrazan.
Bienvenida a casa.
Abraza a Billy.
Me alegra de que ya estés aquí. ¿Qué tal el viaje?
Estupendo.
¿Sí?
Sí, los de la compañía Milagros que se quedaron con el pinche de cocina están interesados en el compinche del aseo.
Oh, magnífico.
Le da el abrigo a su esposa y un paquete de regalo a Billy.
Gracias.
Esto te va a gustar.
¿Qué es? ¿Una jaula?
No, no, no la agites. Hay que abrirlo ahora. No puede esperar hasta Navidad.
¿Qué es? Es un perrito, ¿no? Sí, ya veo que sí.
Es un coche nuevo.
Billy se sienta en el sofá y pone el regalo encima de la mesa. Junto a él se sienta su perro Barney y Ran, su padre.
Cariño, ¿quieres bajar la luz, por favor?
Claro.
¿Bajar la luz? ¿Pero qué hace? ¿Brilla en la oscuridad?
Es importante. Créeme.
Lo hace con un mando a distancia.
Adelante, ábrelo.
Billy desempaqueta el regalo y encuentra una especie de cofre. Abre el cofre y... El Mogwai da un salto y los asusta.
¿Qué es?
¿Tu nueva mascota?
Vamos, Barney, sé bueno.
Sujetan al perro para que no se lance. El Mogwai asoma sus patitas blancas. Mide unos 30 centímetros y tiene unas enormes orejas en punta hacia los lados, grandes ojos candorosos y un morrito chato. Todo él es como una bolita de pelo blanco y marrón.
Papá, es genial.
Parece un peluche frágil y tímido.
¿Dónde lo has conseguido?
En una tienducha del barrio chino.
¿Puedo cogerlo?
Claro, cógelo. Pero ten cuidado, con suavidad.
Está bien.
Espero que esté domesticado.
Eres una monada.
Lo coge en su regazo.
¿Tiene nombre?
Sí, Mogwai.
¿Cómo?
Mogwai. No sé, es una palabra china. Yo le llamo Gizmo y creo que le gusta.
La señora Pelser coge una cámara con flash.
Gizmo, mira hacia aquí.
Van a hacernos una foto. Sonríe.
¿Listos? Uno, dos, tres.
No, no.
¿Qué ha pasado?
Odia la luz brillante. Olvidaba deciros las tres reglas. Y son muy importantes. La primera, odia la luz brillante, ya lo habéis visto. No debe darle jamás la luz del sol. La luz del sol le mataría. La segunda, mantenerle alejado del agua. No puede beber agua. No se os ocurra darle un baño. Y la más importante de las tres, nunca debe comer después de medianoche.
Más tarde, en su habitación, Billy pulsa algunas notas en el teclado para que Gizmo las entone. Gizmo niega con la cabeza y toca con la patita la nota correcta. Billy ríe y le pone un gorro de Papá Noel. Coge un espejo para que Gizmo se vea, pero... La luz de la lámpara se refleja en el espejo. Gizmo pega un salto y cae en la papelera.
Gizmo.
Billy se acerca a la papelera y lo coge.
Shh. Oh. Bah, te has cortado.
Lo lleva al cuarto de baño. Apaga la luz para que no le deslumbre.
Aquí sentadito.
En el lavabo.
Y no te caigas, ¿eh? Vamos a curarte esto.
Coge vendas y algodón.
A ver. No te muevas. Oh, lo siento.
Le coloca algodón y encima la venda.
Así. No te muevas tanto, ¿quieres?
La cruza por encima de la frente y bajo las orejas. Poco después, Billy lee en la cama. Junto a él están Gizmo, arropado con el edredón, y Barney en medio de ellos. Apaga la luz.
Buenas noches, Giz. Hasta mañana.
Billy se abraza a Barney y todos duermen. Al día siguiente, Billy llega a la cocina y coge un vaso. Mira con pánico la máquina de exprimir naranjas fabricada por su padre y se acerca a ella como quien se acerca a una bomba de relojería. Coloca el vaso bajo el caño del zumo, coge una naranja, la introduce en el exprimidor y retira la mano con miedo. La naranja revienta por la parte superior del aparato y ensucia toda la cocina. Llega Pete metido en un abeto.
Hola.
Sí.
Señora Pelzer.
Entra con dificultad. Tiene 11 años.
Traigo el árbol.
Se quita la parte superior.
Billy.
En la cocina, Billy se limpia las manchas de naranja.
Billy. Os traigo el árbol de Navidad.
Un pequeño problema con el exprimidor Pelzer.
¿No lo arregló tu padre?
Eso creía yo.
El exprimidor sigue soltando zumo.
Deberíais comprar el zumo embotellado. Es más fácil. Mira, funciona.
Mientras, Gizmo ve una película de Clark Gable.
Tenía que venir.
Ya lo veo.
Ahora estoy convencida. Se necesita ser un hombre especial.
Y ese hombre necesita una mujer especial.
Él besa a la chica. Gizmo mira con los ojos bien abiertos. Clark Gable conduce un coche de carreras. Gizmo lo imita con cara de velocidad. Billy y Pete suben al dormitorio.
Mi padre dice que así venden más armas.
No importa, Pete. Puedes dejarlo aquí. ¿Qué vas a decirle?
Le diré que una banda de gamberros me lo robó cuando volví a casa.
Pete se sienta en la cama sin ver a Gizmo.
¡Ahí va! ¡Uti su pandilla! Y es el número uno.
No está mal, ¿eh?
Genial. ¿Dónde lo has encontrado?
Creo que en la tienda Doctor Fantasía.
Ve movimientos bajo el edredón.
¿Qué es eso?
Espera, que te lo enseño. Mi nueva mascota, me lo ha regalado mi padre.
Genial. ¿Cómo se llama?
Se llama Gizmo. Hola, Giz. Es un mogwai.
Hola, Gizmo.
Le acaricia la cabeza y hace movimientos con la mano delante de él.
¡Qué mono! Guiña los ojos. Así. ¿Puedes hacerlo? Hazlo. Vamos, Gizmo.
Lo hace.
Mira, Pete, a lo mejor canta. Ven, Giz, ahora vamos a la mesa. Ya tengo cuidado.
Lo pone en la mesa.
Ya está.
Oye, Billy, ¿dónde puedo conseguir uno?
No lo sé. Es el único que he visto.
¿Puedo cogerlo?
Claro. ¿Por qué no? ¿Le has gustado?
Derriba el bote de los pinceles y moja a Gizmo.
Muy bien.
Lo siento. ¿Qué había en el frasco?
Nada. Solo agua.
¿Por qué grita tanto?
En la espalda de Gizmo aparecen varios bultos. Uno de ellos sale expelido en forma de bola peluda.
¿Qué es?
No lo sé.
La bola tiene vida.
¿Está vivo?
No lo sé.
A Aumenta de tamaño rápidamente. El perro Barney mira asombrado. De la espalda de Gizmo salen expelidas cuatro bolas más. Barney mira con pánico. Las cinco bolas se convierten en cinco Mogwais. Sus cuerpos están inicialmente cubiertos por una sustancia gelatinosa. Las orejas se despliegan y rápidamente alcanzan el mismo tamaño que Gizmo. Billy observa boquiabierto. Los jóvenes se levantan de la cama y se acercan a la mesa donde ahora hay cinco bichitos.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco más. Puedo quedarme ahora con uno.
No lo sé, Pi.
Mira, si tiene un mechón en la cabeza, podríamos llamarle Stripe. Hola, bonito.
El Mogwai intenta morderle.
¿No es increíble, Pete?
Sí, genial.
¿No crees que esto es increíble?
Sí, genial. ¿En serio? Sí.
Gizmo está triste y lloroso.
Gizmo, ¿qué pasa?
Mientras tanto, Ran está en su taller trabajando en otro de sus inventos. Prueba una máquina que reparte cartas de barajas. Llega Billy.
No. Papá, escucha. Creo que hay algo que tengo que decir.
Billy, mira, conoces el compinche del aseo, ¿verdad?
Ajá.
Ahora lo he mejorado. Atiende. Supongamos que llegas tarde a un congreso. Es muy importante. Vas de camino y caes en la cuenta. No te has afeitado. ¿Qué se puede hacer? En circunstancias normales, estás en un buen aprieto. Pero no si tienes el compinche del aseo. ¿Verdad? Mira esto. ¡Voilà! ¿Qué te parece?
Aparece una cuchilla de afeitar.
¡Es genial! ¿Y este botón de aquí qué es?
No aprietes eso.
Un chorro de espuma impacta en la cara de Ran.
Papá, lo siento.
No es nada.
De veras que lo siento.
No tienes la culpa. Aún estoy con ello. No lo he terminado. Mañana lo haré.
Papá, he venido porque tenemos problemas con el Mogwai.
¿Sí? ¿Qué ocurre?
Se multiplica con el agua.
¿Qué?
En el salón los Mogwais juegan.
¿Ves a lo que me refiero, papá?
No puedo creerlo. ¿El agua ha hecho eso solo mojándolo?
Sí, agua corriente.
Han desempaquetado algunos juguetes del árbol de Navidad.
Los nuevos no son como Gizmo. El que tiene el mechón parece ser el jefe.
¿Sabes una cosa?
¿Qué?
Apuesto a que todos los niños querrían tener uno. Podrían sustituir al perro como animal doméstico.
Barney se mosquea. Stray, jefe de los Mogwai, se escupe. Después se pelean por jugar con una pantallita electrónica.
Imagínate, la mascota Pelser. Esta sí que sería nuestra gran oportunidad.
Más tarde, Billy duerme en la cama junto a Gizmo. Al lado, los cinco Mogwais duermen sobre una camita que han improvisado con una caja.
¿Barney? ¡Barney!
Billy se levanta, coge la bata y va a buscar al perro. Un Mogwai está despierto y se ríe. Billy encuentra a Barney en el porche de la casa. Le han enrollado el cable de las bombillas de Navidad y lo han colgado bajo la intensa nevada.
¡Barney! ¡Barney, ¿quién te ha hecho esto? Aguanta, ahora te bajo. No te muevas.
Billy seca al perro junto a sus padres.
Pobrecito. Un poco más y te conviertes en polo de perro.
Ran prueba sus inventos.
Pues yo estoy seguro de haber cerrado bien la puerta con llave.
Papá, ¿entonces cómo entró ella?
Oh, Billy, no podemos acusar a nadie, ni siquiera a la señora Deagle.
Mamá, hace tiempo que le viene amenazando y sabes que le gustaría pillarle.
Lo sé, cielo, pero no tenemos pruebas. Ni siquiera hemos encontrado huellas cerca de la casa.
Billy, llevaré a Barney a casa de tu abuela. Lo dejaré de camino a la convención. Cuando regrese en Nochebuena lo recogeré y pasará aquí la Navidad. Todo irá bien.
Ella se pelea con la cafetera Pelser.
No sé. No creo que se pueda beber.
La máquina escupe grumos de café.
No lo sé. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo?
Al día siguiente, Pete sale del colegio y se cruza con Billy, que porta una caja.
Oye, Billy, ¿qué es? ¿Un Mogwai?
Un Mogwai, sí. Quiero que el señor Hanson lo examine.
En el laboratorio.
Y de golpe aparecieron 5 más, igualitos a este. Fíjese.
Con un cuentagotas, Billy deja caer una gota sobre la espalda de Mogwai. El profesor, señor Hanson, observa con extrañeza la evolución que tiene lugar en la espalda del Mogwai. Salta una bola peluda del cuerpo del animal y cae sobre la mesa. Roy Hanson mira perplejo la evolución de la bola.
¿Puedo quedarme con uno? Le haré unas pruebas.
Sí, no lo echaré de menos.
Los Mogwai se comunican a través de la pared de la caja. De noche, Billy llega a la taberna de Dorry. A través de la ventana ve a Katie y al hombre de la excavadora.
Menudas navidades, Katie. Hay que ver. Primero la vieja lechuza cierra la fábrica. Y ahora, la maldita excavadora.
Señor Futterman, ¿sabe? Ya es hora de irse a casa.
¿Qué tal otra cerveza?
No, ya es muy tarde.
Una más y luego te ayudo a limpiar este lío.
No, gracias, ya está bien.
Futterman sopló en la botella.
Ya está bien.
No, no está bien, no. ¿Está bien que lleves a arreglar la excavadora y la encuentres llena de piezas extranjeras? ¿Eh? ¡Todo! Las juntas, los pistones, las bujías, sí. ¡Todo extranjero! Billy, hola.
Hola, señor Futterman.
Hola, Billy.
¿Va a casa?
Sí.
Futterman se acerca a la excavadora y sube a ella.
Gremlins. Diablillos, cuidado con los extranjeros. Ponen gremlins en las máquinas. Los mismos gremlins que derribaron nuestros aviones en la Grande.
¿La Grande?
Eso es. La Guerra Mundial. La Grande, la Segunda Guerra Mundial.
Intenta arrancar.
Sí, nos lo siguen enviando. Los ponen en los coches, en los televisores, en los tocadiscos, en las radios que se ponen en el oído, hasta en los relojes. Tienen gremlins pequeñitos para los relojes.
Creo que no debería conducir. ¿Por qué no vuelve a su casa a pie?
¿Sabes, Katie? Creo que volveré a pie.
Bien.
Es una noche preciosa.
Baja de la excavadora.
Buenas noches, chicos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Ay, gremlins.
En la puerta de una casa. Billy y Kate miran a los chicos que cantan, después siguen caminando.
Oye, ¿sabes que has estado muy bien con el señor Futterman?
Estoy acostumbrada. Está así desde que le despidieron. Hay muchos como él por aquí. Solo busca que alguien le escuche, sobre todo en Navidad.
¿Por qué?
En estos días se deprime mucha gente.
Es curioso. Yo creía que todo el mundo era feliz en Navidad. A pesar de todo.
Bueno, muchos sí, pero no todos. Mientras la mayoría abre sus regalos, ellos se abren las venas.
Vaya humor.
Es cierto. El porcentaje de suicidios aumenta en estas fiestas.
Ahora el que está deprimido soy yo. ¿Tú te deprimes en Navidad?
Yo no celebro la Navidad.
¿Eres hindú o algo así?
No, no me gusta celebrarla.
No entiendo por qué no te gusta. Sí, es muy divertida.
Dios mío. No importa que odies el aniversario de Washington o el Día de Acción de Gracias, pero si odias la Navidad, te tratan como si tuvieras lepra.
Kate se acerca a la puerta de su casa.
Perdona.
No, está bien. Lo siento, es que estoy algo nerviosa y cansada.
Ya.
Bueno. Gracias por acompañarme.
No tiene importancia.
Buenas noches.
Buenas noches. Kate. Estaba pensando... ¿Tienes alguna noche libre en la taberna de Dorry?
Los jueves.
Ah, los jueves. Pues estaba pensando que... Que si no haces nada este jueves por la noche, tal vez te gustaría salir conmigo.
Me encantaría.
¿Ah, sí? ¡Genial! Sí, bueno, ya hablaremos por teléfono y... Y nos pondremos de acuerdo.
Adiós, Billy.
Kate entra en casa.
Buenas noches.
Billy queda pensativo. Mientras tanto, en el laboratorio del colegio, el profesor Roy Hanson prepara una jeringuilla y se acerca al Mogwai que mantiene enjaulado.
Tú, dame el brazo. Vamos, vamos. Dámelo. No, no te va a doler.
Le pincha.
No duele. Con lo grandote que eres. Vamos, ya está. ¿Ves cómo no duele tanto? Bien, bien, muy bien. Solo un análisis de sangre, no la echarás de menos.
En la tele de Billy hay una peli de ciencia ficción.
Son como semillas gigantes.
Así es como se habrá formado ese cuerpo en mi armario. Hiles, ¿de dónde vienen?
¿Te gusta?
Billy habla a Gizmo.
Es genial, ¿eh?
Gizmo ve una revista tridimensional. Desde su caja, los Mogwais hacen ruido para llamar la atención del joven.
¿Qué os pasa a vosotros? ¿Por qué nos calláis para variar? Ya habéis comido.
Billy mira el reloj. Son las 12 menos 25.
Bueno, aún no son las 12. Está bien. Vigílalos, Giz. Vuelvo enseguida.
Billy se marcha a la cocina. Stray, el jefecillo, cuchichea algo a sus Mogwais. Billy abre la nevera, coge un plato con pollo troceado y vuelve al dormitorio.
Aquí está. A ver si así os calláis de una vez.
Los Mogwais devoran el pollo. Gizmo los mira con desprecio desde la cama.
Sí, que tenéis hambre. Gis, ¿quieres un poco?
Coge una alita de pollo y se la acerca a Gizmo. Los Mogwais lanzan los huesos por los aires.
¿Quieres pollo? ¿No? Bueno.
Mientras, en el laboratorio del señor Hanson... El Mogwai enjaulado mira con deseo el sándwich que el profesor Roy está comiendo. Roy mira el reloj que marca las 2 y 20 de la madrugada.
Listo, amigo, por hoy.
Listo. Coge un paquete de patatas, apaga la luz y se marcha. En la mesa queda medio sándwich sobre un papel de aluminio. El Mogwai saca la patita, alcanza el papel de aluminio y lo arrastra hacia él. En el dormitorio de Billy, su despertador sigue marcando las 12 menos 25. El joven se echa en la cama junto a Gizmo. En el televisor continúa la misma película.
¡Estáis en peligro! ¿No lo veis? ¡Vienen a por vosotros! ¡A por todos nosotros! ¡Nuestras mujeres, nuestros hijos, todos! ¡Y ya están aquí! ¡Seréis los próximos! ¡Seréis los próximos! ¡Seréis los próximos! ¡Seréis los próximos!
Billy y Gizmo se quedan dormidos. Al día siguiente...
¿Mamá?
¿Sí?
¿Puedes subir un momento, por favor?
En el dormitorio hay 5 capullos grisáceos, similares a los que salían en la película de ciencia ficción.
Quiero que subas la aspiradora y...
Son del tamaño de una gran sandía y están cubiertos por una fina capa gelatinosa. Lynn Pelser mira con espanto.
¿Qué son?
Los Mogwais, supongo. Excepto Gizmo.
¿Los has mojado?
No.
¿Comieron después de medianoche?
Bueno, les di pollo. Pero me aseguré de...
Mira el despertador.
No, un momento. Antes me aseguré.
Se acerca al despertador eléctrico, que sigue marcando las 12 menos 25 y ve que el cable está arrancado de la pared.
Mamá, ¿qué ocurre aquí?
En el laboratorio, un capullo ocupa la jaula. Roy corta los alambres.
¿Cómo ha dicho que se llama esto? ¿Fase de putrefacción?
Pupa. Fase de pupación.
¿Como la mariposa?
Eso es. Esto es... Un capullo dentro atraviesa una etapa de crisis, de cambios.
Como mi madre.
No. Eso es diferente. Esto se llama metamorfosis. Cambio de forma y de apariencia.
En casa de los Pelser, Lynn hace galletas con forma humana. Coge un mando a distancia para contestar.
¿Hola?
No funciona, pero lo intenta de nuevo.
Diga...
Suelta el mando y va directamente al teléfono, que lo tiene a un metro de distancia.
¿Diga? Hola, cariño. No, seguro que funciona bien. Es que había salido al porche.
Al otro lado.
La convención es fantástica. Sí.
Pasa un auto.
He dicho que es fantástica. La verdad es que los competidores...
Despacio, por favor.
Están más preparados de lo que yo me imaginaba.
Pasan robots y artilugios.
Hay cosas geniales, sí.
En casa los capullos empiezan a abrirse.
Oh, Ralph. Nunca habíamos pasado una noche buena separados.
Ya sé que es noche buena. Haré lo que pueda.
Está bien, adiós.
En el banco.
Que he podido conseguir. $36
si
es todo el dinero.
Algo, pero está totalmente fuera de mi control.
Señor Corbin.
Señora Harry.
Hola.
Me veo sometido a fuertes
señor
presiones.
Señor Corbin, convéngalo, porque no habla con la señora Deagle. Estoy
hablar,
segura de que si
hablar con
algo,
la señora Deagle.
Tal vez ella.
Veo que usted no. Señora Deagle.
Ingresa esto en mi cuenta.
La señora Deagle empuja a los clientes que esperaban ante la ventanilla de Billy y le arroja un cheque.
¿Dónde está ese neurasténico canino tuyo, escondido bajo el mostrador?
No, está de vacaciones.
Mejor que lo mantengas encerrado, porque si lo cojo, tiene asegurada una muerte lenta.
En el laboratorio del profesor Roy Hanson, los alumnos ven una película pedagógica.
Este es el corazón del señor pájaro. Los animales pequeños pierden antes el calor que los grandes, por eso la sangre circula rápidamente, para mantener su cuerpo caliente. El corazón de los pájaros pequeños late unas 600 veces por minuto. El de los gatos, 130. El del hombre, unas 75. Y el del gran elefante, solo 25 veces por minuto.
Doctor, ¿no tiene un corazón humano?
¿Que si tiene un corazón humano? Ahora verás. Adelante.
La caja del Mogwai está encima de la mesa. Dentro de ella, el capullo del Mogwai se mueve al ritmo de los latidos, cada vez más rápidos. Capullo se rompe y sale humo del interior. En casa de los Pelser ocurre lo mismo. Gizmo observa asustado la metamorfosis desde el interior de un casco de motos. De los capullos comienzan a salir unas garras poderosas de tres dedos, similares a las de una rapaz. Mientras, en el laboratorio, el profesor ve el humo que sale de la caja.
Los brazos, las piernas, etc. Estas avenidas se bifurcan en cientos de miles de calles, caminos, angostos senderos.
La caja vibra y cae al suelo.
Hasta llegar al final.
Suena el timbre final de clase.
¡Bien, chicos! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidades! Si alguno de vosotros quiere traer un regalo de Navidad, un casetero o una entrada para el Super Bowl, no estaría mal.
Espere, solo quiero saber
una cosa. Que sea rojo.
Lo curioso de esta semilla de amor y de compasión es que pesa menos de medio kilo.
Queda solo.
El trabajo que realiza es increíble.
Se acerca a la caja.
¿Cuánto cree que tarda el corazón en bombear un litro de sangre estando así de pie?
¿Un litro? Un par de minutos, supongo.
Se equivoca. Normalmente el corazón bombea un litro en 10 segundos.
El capullo está vacío.
En 10 minutos llenaría el depósito de gasolina de un coche. Y en 10 horas llenaría un camión cisterna.
Billy.
Telefoné al banco.
Ha salido del cascarón.
Voy enseguida.
Sale corriendo y deja a Kate con el auricular en la mano. Entre tanto, en casa de los Pelser, Gizmo tiembla dentro del casco. Roy vuelve al laboratorio y busca al Mogwai.
Extrañar que los curanderos atribuyeran poderes mágicos a la sangre y fabricaran extrañas fórmulas para curar a los enfermos. De hecho, incluso en tiempos de Shakespeare, la sangre continúa siendo un misterio oscuro y temible. Sus vidas estaban condicionadas por los remedios.
¿No te acuerdas de mí?
Apaga el proyector.
Oye, tú. Me recuerdas, ¿eh? Yo fui a buscarte una chocolatina. Pensé que tendrías hambre. ¿Tienes hambre? ¿Eh?
Abre la chocolatina mientras busca entre las mesas.
Tendrías que probar esto. Es...
El proyector se enciende. Varios objetos se mueven.
Oye. Ven aquí, no. No tengas miedo. No hay por qué tener miedo. ¿Dónde te has metido? ¿Dónde estás? Estás ahí. Ya lo sé. Estás ahí debajo. Vamos. No estarás aún enfadado por el análisis de sangre. Sal, da un mordisco y déjame que te vea. Solo quiero verte. Toma, aquí. Prueba un poco de esto. Seguro que estás hambriento, ¿eh?
Mete la mano bajo la mesa acercándole la chocolatina.
Eso es. Te encuentras mucho mejor.
Le muerde la mano. Billy llega corriendo al colegio. En el laboratorio la película ha terminado, pero el proyector continúa en marcha. Entra Billy.
¿Señor Hanson?
Enciende la luz y da unos pasos. Encuentra a Roy tumbado boca abajo con una jeringuilla clavada en el glúteo. Billy va a coger el teléfono, pero... recibe un zarpazo. El joven retrocede. La zarpa asoma y coge una manzana de la mesa. La devuelve tirándola, luego coge un tubo de ensayo de la mesa. Billy se acerca y comprueba que el bicho ha escapado por el conducto de la ventilación. El joven sale del laboratorio con la mano malherida y entra en el aula de primeros auxilios. Se dirige a una encimera y saca una venda de un bote. Se envuelve la mano con ella y apoya su cabeza en los armaritos que están colgados de la pared. Se abre la puerta del armario y sale un gremlin que empieza a arrojarle objetos. El animal se marcha otra vez por el conducto de la ventilación. Billy apoya la cabeza en la pared, mientras en casa de los Pelser Lin oye ruidos en la planta superior. Arriba han colocado a Gizmo en una diana y le lanzan dardos. Abajo, la señora Pelser coge un cuchillo de cocina y se dirige al piso superior. Arriba lanzan a Gizmo por el conducto de la ropa sucia que conecta con la cocina. Lin sube las escaleras de puntillas. la cocina, Gizmo ha quedado atrapado en el armario de la ropa sucia. Lynn llega al último tramo de la escalera que da a la buhardilla y ve salir humo. Continúa subiendo sin hacer ruido. Arriba encuentra todos los capullos abiertos. Coge el teléfono.
Sí, Billy, ¿estás bien? ¿Dónde estás?
Están saliendo del cascarón. Vete de casa.
Cortan el cable.
Teléfono a mi casa.
¿Mamá? ¿Mamá?
Billy, ¿dónde?
Noche de paz.
Alguien puso la música.
Noche de fe.
Baja las escaleras. Entre tanto, Billy sale corriendo del colegio. Lynn se acerca al tocadiscos y lo apaga. Mira a su alrededor con el cuchillo en la mano. Le arrojaron un vaso. Empuñando el cuchillo, ella camina en la dirección en que vino el objeto. Mira hacia el pasillo. La sombra de un gremlin se proyecta a su espalda. Se vuelve y la sombra desaparece. Lynn gira y se dirige hacia donde apareció el bicho. Cuchillo en mano, llega a la cocina y allí ve a un gremlin comiéndose sus galletas. Es verdoso como un reptil, con grandes orejas como alas de murciélago, garras asquerosas y boca babeante llena de puntiagudos dientes. Levanta una oreja al detectar la presencia de Lynn. La señora Pelser se esconde, vuelve a asomarse y ve al gremlin bebiendo dentro de la licuadora. Lynn la pone en funcionamiento y el animal es triturado. La sangre negra y asquerosa del bicho salpica las paredes. La señora apaga el electrodoméstico. Después otro gremlin le arroja platos. Lynn se escuda con una mesa plegable. Escudada en la mesa, se le acerca y lo acuchilla. Clava con rabia el cuchillo en el cuerpo del gremlin. Un tercer gremlin le lanza la bandeja de galletas por la espalda. Ella coge el spray de la nata y le hace retroceder hasta que el animal entra en el microondas. Lynn cierra y lo pone en funcionamiento. El animal explota en mil pedazos. Un rictus de crueldad se dibuja en el rostro de Lynn, que coge dos cuchillos y sale de la cocina. Avanza con cautela por el pasillo. Se detiene a la entrada del salón. Algo se mueve dentro del calcetín de Papá Noel que cuelga de la chimenea. Se acerca de puntillas al calcetín y... le pega dos cuchilladas. Del calcetín cae un robot a pilas que se mueve en el suelo. Lynn retrocede hasta el árbol de Navidad y... el abeto le cae encima. El gremlin está escondido dentro. Ella pelea con el animal. Este intenta morderle, pero ella le esquiva. Desde un baúl, Stray, jefe de los gremlins, presencia la pelea. B Billy llega corriendo a casa. El animal está encima de la señora Pelser estrangulándola. Billy entra y coge de la pared la espada que siempre se cae. Corta la cabeza del animal que vuela hasta el fuego de la chimenea.
Mamá, ¿estás bien?
Creo que sí.
La cabeza se carboniza, Esther, y salta a la ventana.
Mamá, es Esther.
Se suena los mocos con el visillo y... huye a través de la ventana. Poco después, en casa del doctor...
¿Abro?
Sí, querido, abre.
Ha sido sin querer.
Hola, doctor Molinaro. ¿Podemos pasar? Mamá ha tenido un pequeño accidente.
¿Qué le ha pasado?
Billy, ten cuidado.
¿Qué ha pasado?
Billy vuelve a casa. Allí ve el cadáver triturado de uno de los gremlins.
¿Ves?
Se acerca a la ropa sucia y escucha los gruñiditos. Abre la puerta del armarito y encuentra a Gizmo entre las ropas sucias.
Oh, lo siento.
Apaga la luz.
Ven aquí. Casi te cogen, ¿eh? Métete aquí. Está bien.
Lo introduce en una mochila.
La pregunta carece de sentido.
En la convención de inventores.
Disculpe, señor. Materia.
Rand llama por teléfono.
Bastarían 270 litros. Personalmente no la utilizo.
Entre tanto, en una gélida noche, Billy busca a Stray iluminándose con una linterna. En la mochila transporta a Gizmo.
No te preocupes, Giz, lo encontraremos.
Billy encuentra las huellas que Stray ha dejado en la nieve y las sigue. Las huellas lo llevan hasta el polideportivo municipal de Kingston Falls. Billy mete la mano por un cristal roto de la puerta de entrada y manipula el pomo interior. Entra en el polideportivo con Gizmo en su mochila. Iluminándose con la linterna, avanza por un pequeño pasillo en el que hay una vitrina de trofeos. Entra en el pabellón de la piscina cubierta. Billy se acerca al armarito del cuadro de luces. De su interior sale Stray propinando a Billy un duro golpe. El joven cae al suelo. Stray le asesta un zarpazo. Después se arroja a la piscina. Su cuerpo reacciona con el agua y docenas de burbujas del tamaño de un balón comienzan a copar toda la superficie de la piscina. Se producen descargas luminosas y el agua se ilumina con un tono verdoso mientras una densa nube de vapor sale hacia el techo. Billy corre hacia la puerta mientras fogonazos rojos se unen a los verdes. Sale del polideportivo. Desde el exterior y a través de la cristalera se aprecian centelleos verdes y rojos similares a los de una discoteca. Poco después, en la comisaría, Billy habla con el sheriff y su ayudante.
Gremlins, ¿eh? Pequeños monstruos.
Exacto.
Centenares.
No lo sé, tal vez miles.
¿Miles?
Mire, sé que parece una locura, lo sé, pero dentro de unas horas este pueblo se enfrentará a un gran desastre. En serio, hay que avisar a la gente.
¿Crees que está borracho, Bren?
No, pero tú sí.
No estoy borracho.
Dime una cosa, Billy, ¿de dónde han salido esos gremlins?
Bien, mi padre me trajo uno de regalo.
De regalo.
¿Tu padre suele regalarte pequeños monstruos perversos?
No, al principio ellos no son perversos.
No, claro que no.
No lo son. Son como este.
Va a sacar a Gizmo.
Por favor, ¿puede bajar la luz?
Claro. Anda, Brent. Baja la luz.
El ayudante dispara una ventosa con una pistola de juguete y se levanta. Fuera, en la calle, Stray comanda un ejército de cientos de gremlins. Mientras el señor Futterman ve la televisión en su casa, su mujer retoca los adornos navideños.
Navidad, Navidad, alegre Navidad, la, la, la. ¿No es cierto, Murray? La, 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 la.
Él la mira con cierta indiferencia y sigue viendo la tele. Sin embargo, el televisor se estropea.
John, deja de jugar con la tele.
Si el chisme lo tienes tú.
¿Eh? Ah.
Toca los botones del mando.
Maldito aparato extranjero.
No te pongas así.
Te dije que compráramos un Zenit.
En el tejado, cuatro gremlins están colgados de la antena y la giran como un tío vivo. Futterman sintoniza una cadena.
Extranjeros.
Intenta cambiar de emisora.
No consigo que se vea nada.
¿A dónde va?
Voy a ver la maldita antena. A lo mejor se ha caído.
Ten cuidado, querida.
Futterman se pone una pelliza y sale de la casa. Se aleja un poco para mirar la antena. No ve nada. Mira a la puerta de la cochera.
¿Qué demonios es eso?
Se acerca a la cochera. La excavadora destroza la puerta. El vehículo atraviesa la valla que rodea a la cochera. Futterman retrocede. Dentro de la excavadora, un gremlin lleva el volante y otro los pedales. Futterman se mete en su casa. La excavadora le sigue y...
¡Cuidado, Jun!
Derriba las paredes y entra en el salón. Los arrolla. En otro lugar de Kingston Falls, el reverendo sale de su casa con tres cartas y las echa en el buzón de correos. El buzón le devuelve las cartas. El cura observa el buzón con extrañeza. Llega el señor Anderson e introduce un paquete en el buzón.
Ah, hola, Anderson.
Hola.
¿Vas a enviar algo?
Sí, un paquete de última hora, padre.
Bien, adelante.
Pero, ¿qué pasa?
No puede sacar la mano. En otra zona, un gremlin manipula los cables de los semáforos de un cruce. Pone todos los semáforos en verde. En la comisaría, Gizmo juega con una bandera americana.
Es muy patriótico, ¿eh? Mira cómo agita la banderita.
Ten cuidado, Frank. Podría arrancarte el brazo.
¿Quieres que le ponga las esposas?
Oye, dime una cosa. ¿Quieres? ¿Cómo un animalito como este puede convertirse en miles de monstruos, eh?
Son así antes de pasar la fase de pupación.
De pupación.
Eso es. Además, se multiplica con el agua.
Sí, claro. Oye, dale un poco de agua, ¿quieres?
Yo no haría eso,
sheriff. Oficina del sheriff. Sí, dígame. ¿Qué? Sí, sí, claro. Vamos inmediatamente.
¿Qué pasa?
Los Futterman. No sé, algo de su excavadora. Un extraño accidente.
¡Han sido las criaturas!
Las criaturas.
¡Tenemos
las
que acudir a esa
llamada! ¡Las criaturas hacen que parezca un accidente! ¡Sheriff! ¡Sheriff! ¿Quieres escucharme?
¡Escúchame tú a mí! Vete a casa, llévate a Gizmo contigo, te sientas junto al fuego y abres los regalos de Navidad, ¿eh? Muy bien.
Los policías salen.
Déjame conducir.
No, estás borracho.
Siempre conduces tú.
Porque soy el sheriff, imbécil.
Stray y otros gremlins llegan a la mansión de la señora Deagle.
Tickle, tickle, tickle.
¡Kopek! ¡Kopek! ¡Basta ya, gatito malo!
La vieja baja las escaleras en una silla mecánica con un gato en su regazo.
Tú sí que eres buena. Vamos a buscarte algo de comer. Eres muy buena.
La silla ascensor llega a la planta baja. La vieja va junto a otros gatos.
Bueno, basta, basta ya. Ahora te daré de comer. Uy, otra vez esta maldita pierna. ¿Quieres comer antes de que lleguen los demás? Ven aquí, Dollar. Sí, sí, está bien, Dollar. Mami te va a preparar una comidita muy buena. ¿Estáis todos? Bueno, bueno, suelta la Rebeca de mami. Toma, son...
Un gremlin entra en la casa por la gatera.
Malditos villancicos navideños. Odio a los que cantan villancicos. Esos zarrapastrosos con sus vocecillas chillonas.
Sale a la calle con un cubo de agua.
¡Os lo advertimos, mozos!
Se encuentra con 5 gremlins con partituras, gorritos de lana y orejeras. La señora Deagle suelta el cubo y se mete en la casa. El gremlin que está dentro manipula la silla ascensor.
¿Qué son? ¿Qué es eso?
Echa todas las cadenas de seguridad de la puerta y mira por la ventana.
¡Están aquí! ¡Han venido por mí! ¡Han venido! ¡No estoy lista! ¡Aún no estoy preparada! ¡No lo estoy! ¡No!
Sube a la silla mecánica, le da al interruptor y... La silla sube a una velocidad frenética. Sale disparada por una ventana y cae en la nieve. Los policías la ven caer. El sheriff ilumina a la señora con las luces del coche.
Dios mío, Fry. Es la señora Deagle.
Un gremlin manipula los bajos del coche patrulla. De una casa sale un hombre vestido de Papá Noel con 4 gremlins devorándole.
¡Socorro!
Cielos, Frank, es Dave March, el que hace de Papá Noel.
¡Socorro! ¡Ayúdenme!
¿Pero qué demonios está haciendo? ¿Qué es todo eso que tiene encima?
Frank, creo que deberíamos irnos. ¿Por qué no arrancas? Quiero volver a la comisaría cuanto antes, Frank. Oye, Frank, por favor. Frank.
Que se las arregle como pueda.
Frank, Frank, Frank.
El coche patrulla se pone en marcha. Mientras, en casa de Pete, el joven lanza objetos a los gremlins con un tirachinas. Un gremlin asoma a su ventana colgado de las bombillas de Navidad. Pete corta el cable y el bicho cae.
¡Jolín, Frank! ¿Qué demonios son esas cosas? ¿Has visto a ese tío? ¡Estamos en Navidad! ¡Dime, qué es lo que está pasando!
¡Cállate, quieres!
¡Frank!
¡Dios mío, no frena, Frank!
Pisa el pedal del freno, pero no responde. El coche choca con una ranchera y vuelca. La ranchera se estrella en un escaparate. Mientras, Billy entra en su Volkswagen, que está cubierto de nieve. Deja la mochila con Gizmo en el asiento del copiloto. Billy intenta arrancar.
No puedo creer.
Arranca y pone la radio.
Seguís con Rockin' Ricky, adelante.
Hola, Rockin' Ricky, me llamo Pete. Hay unos hombrecitos verdes con dientes muy grandes que están destruyendo la ciudad.
Oye, es Navidad, no todos los santos. Oídme, chicos, Rockin' Ricky está hasta el coco de todo ese rollo al Orson Welles, así que vale ya, ¿eh? ¿Qué es eso? Eddie, ¿qué es eso que hay ahí? ¿Fan de Rockin' Ricky? ¡Eh! ¡No sois fan de Rockin' Ricky!
Lejos del pueblo, Rand llama por teléfono desde una gasolinera. Cuelga el teléfono sin recibir respuesta. El dependiente de la gasolinera enciende un cigarro. Tiene su cenicero rebosante de colillas.
Señor, veo que es usted fumador. He notado que es usted fumador. Veo los cigarrillos.
Coge su maletín.
Y también este cenicero roto.
Le da su tarjeta.
Pues tiene suerte de que haya pasado yo por aquí. Me presentaré, Randall Pelzer. Soy inventor. Ideas fantásticas para un mundo fantástico. Hago lógico lo ilógico. Y tengo aquí una cosa que creo que podría interesarle. Sí, señor, sí.
Saca un cenicero.
Este es el cenicero absorbente Pelzer. Esto puede resolver sus problemas, señor.
Mientras tanto, en la taberna de Dorry, los gremlins están destrozando el local. Uno está subido en el ventilador del techo y da vueltas como si estuviera en un tío vivo. Tras el mostrador, Kate sirve copas a los gremlins mientras esquiva los objetos que le lanzan. Los gremlins borrachos se mueven al ritmo de la música y fuman como descosidos. Uno de ellos tiene tres cigarros en la boca. Se arrojan las palomitas que Kate pone de aperitivo. Otro gremlin, agarrado a una botella de whisky, cae al suelo mareado. Kate sirve copas a un ritmo frenético.
Por favor, no me mordáis. Un momento.
Un gremlin exhibicionista y con gafas de sol abre su gabardina para mostrar sus partes íntimas a Kate. Otro bebe cerveza directamente del grifo. En la mesa de billar, un gremlin golpea la bola con un mazo de cricket y rompe varias botellas. Otros gremlins juegan en las máquinas de marcianitos. En una mesa, Stray juega al póker con otros cuatro mientras beben cerveza. Uno de ellos estornuda y llena de espuma de cerveza la cara del gremlin que tiene al lado. Uno de los jugadores tiene dos cartas escondidas tras las orejas. Además, se saca otra carta de debajo de la mesa. Un gremlin vestido de mujer lo ve y se lo chiva a Stray. Stray le vuela la cabeza de un disparo. Otro gremlin enciende el radiocassette.
¿Qué pasa?
En la mesa de una esquina hay un gremlin con un sombrero de mafioso que fuma solitario. Se le acerca a otro que lleva dos muñecos de guiñol y le hace un número cómico con los muñecos. El mafioso le golpea la cabeza con un mazo. Pista, un gremlin con jersey y calentadores en las piernas baila breakdance. Se tira al suelo y gira sobre su espalda con las piernas agarradas. En primer término, un gremlin se saca un enorme moco de la nariz. El bailarín apoya su cuerpo sobre una mano y da vueltas. Un gremlin rompe un vaso en la cabeza del mafioso. Otro coge una bombilla con una mano e introduce la otra en el casquillo de una lámpara. La bombilla se enciende. Al animal le sale humo por las orejas. Llega otro gremlin con un extintor e intenta apagarlo. Arrojan un vaso a Kate. Sirve una cerveza.
Voy. Voy, voy.
Kate ofrece fuego con una cerilla a un gremlin. El animal retrocede ante la luz de la llama y cae al suelo. Al darse cuenta de ello, Kate coge una cámara fotográfica, se acerca a los gremlins, dispara el flash y los bichos caen fulminados. Va fulminando a todos. Pone el ventilador a más velocidad. El gremlin que está subido encima comienza a girar rápidamente. Finalmente sale disparado por la fuerza centrífuga y se choca de cabeza con un luminoso de la pared. Un gremlin con pasamontañas le apunta con una pistola. Kate intenta disparar una foto, pero se han agotado. Un fogonazo procedente del exterior derriba al gremlin. Es producido por el coche de Billy que acaba de llegar. Kate sale.
¿Estás bien?
Sí.
¡Larguémonos!
Suben al coche. Ella se sienta encima de Gizmo.
¿Qué es eso?
Tranquila. Viene conmigo. No es uno de ellos.
Los gremlins les arrojan objetos.
¿Qué pasa? ¿Por qué no arranca?
Vamos a tener que salir corriendo, ¿de acuerdo? Uno, dos, tres.
Salen del coche. En la calle la gente corre de un lado al otro. Un gremlin sale del motor de un coche. Kate le cierra el capó encima.
¡Vamos!
Entran en su banco, que está totalmente destrozado. Billy enciende su linterna y alumbra en todas direcciones.
También han estado aquí. Billy, ¿qué son esas cosas? ¿De dónde han salido?
Son gremlins, Kate. Como los que dijo el señor Futterman.
Coloca la mochila encima del mostrador.
Otro motivo para odiar la Navidad.
¿A qué te refieres?
Lo peor que me ha pasado en mi vida ocurrió en Navidad.
Gizmo sale de la mochila.
Dios mío, fue horrible. Fue en Nochebuena. Yo tenía 9 años. Mamá y yo estábamos decorando el árbol, esperando a que papá volviera del trabajo. Pasaron un par de horas y papá no regresaba. Mamá llamó a su oficina y no respondía. Llegó el día de Navidad y todavía nada. La policía empezó a buscarle. Pasaron 4 o 5 días. Nosotras no podíamos ni comer ni dormir. Todo se nos venía encima. Comenzó a nevar. La casa estaba muy fría, así que fui a encender la chimenea. Entonces fue cuando noté el olor. Vinieron los bomberos y destaparon la chimenea. Mamá y yo pensábamos que sacarían un gato muerto o un pájaro. Y a quien sacaron fue a mi padre.
Gizmo agacha las orejas.
Venía cargado de regalos. Quiso bajar por la chimenea el día de Nochebuena vestido de Papá Noel. Iba a sorprendernos. Resbaló y se rompió el cuello. Murió al instante. Así descubrí que no existe Papá Noel.
Mientras en la gasolinera...
No se preocupe por el humo. Desaparece. Está garantizado.
El dependiente está en la puerta de la gasolinera con el cenicero Pelser en la mano, que desprende gran humareda. Rand va a su coche, donde le espera el perro.
Cállate, Barney. No empecemos. Aún nos queda mucho camino, ¿eh? ¡Calla!
En Keystone Falls, Billy y Kate salen a la calle con Gizmo en la mochila. Todo parece desierto. Caminan sobre la nieve observando la desolación que los gremlins han sembrado. Hay varios coches accidentados con alguna puerta abierta. Uno está ardiendo. Billy cierra la puerta de un automóvil. Caminan con precaución por el centro de la calzada.
¿Se habrán metido?
Va a amanecer. Seguro que se habrán metido en algún lugar oscuro.
Llegan al cine. En la entrada se anuncia la película Blancanieves y los 7 enanitos. Billy abre la puerta y en el puesto de refrescos ve un gremlin llenando un paquete de palomitas.
Están aquí dentro.
¿Están todos?
El patio de butacas del cine está abarrotado de gremlins. Los bichos se lanzan entre ellos todo tipo de objetos. En la cabina, varios gremlins intentan poner en funcionamiento el proyector, aunque de una forma bastante desastrosa. En el patio, un gremlin se balancea en una cuerda y cae. En la cabina, otro se ha enrollado con la cinta de celuloide. Consiguen hacer funcionar el proyector y comienza a proyectarse la película. Los gremlins quedan boquiabiertos con los dibujos animados. Se mueven al ritmo de los siete enanitos. Desde el vestíbulo del cine, Billy y Kate observan la escena.
¿Qué están haciendo?
Están viendo Blancanieves. Y les encanta. ¿Dónde está la caldera?
En la parte de atrás, vamos.
Se dirigen hacia la caldera. En el patio de butacas, los gremlins siguen moviéndose en sus asientos al ritmo de la música. Billy y Kate pasan por detrás de la pantalla.
Ahí debajo.
Billy retira una losa que está encima de una trampilla que hay en el suelo. En la sala, Stray abandona su butaca.
¡Saca la tuna!
Billy abre la trampilla y bajan unas escaleras. Mientras Stray comprueba que no quedan palomitas en el bar del cine. A través del cristal de la puerta de entrada ve un establecimiento que parece interesarle.
Yum, yum.
Son los grandes almacenes Candy. Entre tanto, Billy abre la llave del gas que alimenta la caldera de la calefacción.
¡Tápate la boca! ¡No tragues gas!
Un chorro de gas sale de ella. En la sala siguen los juegos salvajes entre los gremlins. Billy enciende una tira de tela a modo de mecha.
¡Billy!
Vamos.
La deposita en el suelo y se van. La película termina, la pantalla queda en blanco y la sala a oscuras. Los jóvenes pasan en ese momento por detrás de la pantalla y sus sombras se proyectan en esta. Los gremlins los ven y se lanzan contra la pantalla.
¡Billy!
Los jóvenes huyen. Todos los bichos corren tras ellos. Gizmo bota dentro de la mochila. Salen a la calle. Kate cierra la puerta y soporta con su cuerpo el empuje de los gremlins.
¡Billy!
Billy coge la tabla de una mesa.
¡Prisa! ¡Kate! ¡Cuidado!
Bloquea la puerta con ella.
¡Vamos!
Se alejan corriendo. El fuego avanza por la mecha. Billy y Kate se parapetan tras un coche y desde allí ven cómo el cine estalla y se incendia. El fogonazo ciega a Gizmo. Dentro del cine los gremlins se queman vivos. Cargado de chucherías, Stray se asoma por el escaparate de la tienda y ve lo sucedido. Los jóvenes sonríen, pero Kate ve a Stray en el escaparate.
Billy, en el almacén.
¡Oh, Stray!
¡Gizmo!
Se acercan a la tienda, Stray se esconde en el interior. Billy coge un juguete del escaparate y golpea el cristal. Entra en la tienda, Kate le pasa la mochila y después entra ella.
Es Stripe, es el jefe. Si entra en contacto con el agua, todo volverá a empezar.
Stray se pasea por el local montado en un monopatín. Billy entrega a Kate la mochila con Gizmo.
Coge aquí y sí, busca el interruptor general de la luz.
Se dan un beso en los labios. Gizmo está entre los dos.
Cuidado, Billy.
Él se quita el plumas y coge un bate de béisbol. Kate busca los interruptores. Billy busca en la zona de aparatos de música y de televisores. La cara de Stray aparece en los televisores y Billy golpeó la pantalla con el bate de béisbol. Billy encuentra la cámara que estaba grabando al Gremlin, pero Stray ya ha huido. Mientras, Kate encuentra la habitación donde están los interruptores. Pulsa algunos poniendo en funcionamiento sonidos y grabaciones del almacén.
Tiene la excavadora que usted... Ahora en la planta de jardinería puede comprar una magnífica excavadora Nakako de importación. Su precio normal es de 1.500. Ahora solo...
En la tienda, Billy se va encontrando juguetes mecánicos que Stray ha puesto en funcionamiento. Pasa por un pasillo delimitado por estanterías de juguetes.
Atención, señores clientes. El sábado por la mañana a las 8:30, Papá Noel recibirá aquí a todos.
Stray está en una estantería escondido detrás de unos peluches. Kate sigue pulsando interruptores.
No lo olviden, el quinteto Kingston.
Atención, señores clientes.
Enciende el mecanismo de una fuente artificial y esta empieza a echar agua por el surtidor. En la tienda, Billy sigue buscando con el bate en la mano. Stray le arroja cuchillas circulares que se clavan en la pared junto a la cabeza de Billy.
La semana por solo $79.
Stray huye en un triciclo. Billy corre tras él. Arriba, Kate mira la mochila y ve que Gizmo no está. Gizmo se aleja montado en un juguete. Billy se detiene al encontrarse el triciclo en el que viajaba Stray. Busca en la zona de deportes. Stray lanza una pelota de béisbol con una lanzadera y acierta en la espalda de Billy. Luego sigue lanzando pelotas. Billy las esquiva como puede. Gizmo entra en una sala por la que se filtra la primera claridad del día. Stray lanza más objetos a Billy. Le apunta con una ballesta y dispara una flecha. Le acierta en el brazo. Una pelota pone en funcionamiento una radio.
Las autoridades de Nassau creen que se debe a la presencia de Gremlin.
Le dispara otra flecha, pero Billy la detiene con la radio y luego se la lanza a Stray, que la esquiva. Billy está herido y casi desmayado. Stray enciende una sierra mecánica y corre hacia él. El joven detiene el ataque con el bate de béisbol. En otra zona, Gizmo conduce un coche a pilas avanzando entre trenes eléctricos, robots y otros juguetes mecánicos. Kate prueba interruptores y se oyen grabaciones.
Se necesita ser un hombre especial.
Y ese hombre necesita una mujer especial.
Gizmo atraviesa una pila de cajas. Mientras, el bate de béisbol está a punto de ceder. Kate intenta abrir las puertas de lo que parece ser el control de luces. Las abre y comienza a encender todas las luces del local. Stray se deslumbra, se tapa los ojos con una mano, cae y la sierra le arrastra por el suelo. La sierra se desenchufa y Stray choca con la pared en una zona que no está iluminada. Sacude la cabeza para quitarse el atontamiento y ve la fuente echando agua. Después encuentra una pistola dentro de una vitrina de la armería. Ran llega a la ciudad oyendo la radio.
Amigos, para Rocky Enrique ha sido una noche fatal, pero continuamos en el éter.
El automóvil se detiene delante de la tienda. Barney salta y se introduce en ella.
¡Barney!
¡Vamos a conectar las maqueras!
Ran sale del coche y va tras él. Mientras el coche de juguete que conduce Gizmo choca con una estantería, se le caen encima toda clase de pelotas, pero él las esquiva. Se encuentra con Barney y lo asusta. Malherido, Billy llega a la zona de las plantas. Camina entre las macetas y encuentra a Stray encima de la fuente. Stray dispara y Billy se esconde. Gizmo se acerca conduciendo el cochecito. Stray se sube a la fuente y... introduce un dedo en el agua que comienza a hervir. Gizmo pasa veloz junto a Barney. Billy mira con pavor cómo la espalda de Stray se llena de bultos que entran en ebullición. Gizmo enfila una pala de jardinería que le sirve de rampa y vuela hasta chocar con una pared del recinto botánico. Stray le apunta con la pistola. Gizmo tira de las persianas del techo. Stray dispara y falla. Las persianas se abren dejando entrar el sol sobre Stray, que se retuerce de dolor. El gremlin comienza a desintegrarse. Llega Kate, que se sitúa junto a Billy y Barney. Llega Ran, ve el monstruo en estado de descomposición, se acerca a la joven pareja y les mira interrogante.
¿Qué demonios es eso?
El repugnante bicho cae en el agua de la fuente. Billy se agacha a recoger a Gizmo.
¿Estás bien? Déjame tu bufanda.
Ran le pasa la bufanda a Kate, que tiene a Gizmo en sus brazos. La joven lo arropa con la prenda. Agarrándose el brazo herido, Billy se encamina a la fuente con precaución. La fuente continúa en ebullición. Su interior relampaguea en verde y rojo. El joven se acerca y... el esqueleto del gremlin sale disparado del agua y cae al suelo. Billy retrocede asustado. El esqueleto se descompone dejando en el suelo un gran moco verde. En el moco se forman dos burbujas que asustan a Barney. Billy se va. Tras él salen Barney, Kate y Ran. Más tarde los Pelser y Kate ven la tele en casa.
Damos paso a un reportaje en directo desde el lugar de los disturbios.
¿Estamos? Ya. Aquí Lou Landers de la WDHB para informe semanal. Y en directo desde la taberna de Dorry. O lo que fue la taberna de Dorry, aquí en Kingston Falls. las autoridades locales atribuyen a una histeria colectiva la escalada de inexplicables accidentes, incendios y explosiones que han conmovido esta pacífica ciudad en Nochebuena. La extraña muerte de la señora Ruby Deagle, viuda del especulador Donald Deagle...
Kate mete un termómetro en la boca de Gizmo.
No muerdas esto. No lo muerdas, ¿eh?
Lil lo mira sonriente.
Una sopita de pollo te sentará bien.
Se encuentra de cara con el anciano chino.
Querida, este es el caballero que me vendió el Mogwai.
Vendió. Ha elegido interesante palabra.
Arroja algo a Gizmo y ve la televisión.
Contradictorias de testigos oculares sobre los hombrecitos verdes. Continuamos con nuevos informes del país.
¿Ustedes le enseñaron ver televisión? Jaya.
Yo...
No. Creo que había una caja.
Oh, está ahí.
A Gizmo.
Payua, monocuira, culifanguira, oa, ¿eh? Oh, papá.
Ran le da la caja e indica a su hijo que espere.
Ulifanguila, hoja.
Lo meten en la caja.
Yo advertí. Mogwai implica muchas responsabilidades. Pero no hizo caso. Y ya ve qué pasa.
Pues sin querer.
Ustedes han hecho con Mogwai igual que su sociedad ha hecho con todos los dones de la naturaleza. Ustedes no entienden. No están preparados.
Los Pelser quedan pensativos. El anciano va hacia la puerta llevando a Gizmo en la caja.
¿Sí?
Se detiene y escucha a Gizmo.
¿Quiere decir algo a usted?
Se refiere a Billy y el joven se le acerca.
¿Entiende usted lo que él dice cuando habla?
Para oír solamente hay que escuchar.
Abre la caja, Gizmo asoma la cabeza.
Adiós, Billy.
Billy lo mira con ternura. El chino cierra la caja.
Tal vez un día estén preparados. Hasta entonces, Mogwai esperará.
Ran se acerca al anciano.
Perdone, señor. Pero antes de que se vaya, quisiera decirle que siento mucho lo que ha pasado. Y me gustaría que acepte este pequeño obsequio. Es único, es decir, existe otro, pero es un invento mío.
Cenicero absorbente.
¿Cómo lo sabe?
Hombre de gasolinera quiso vendérmelo. Última palabra en tecnología. Muy generoso, señor. Seguramente me será útil.
El anciano coge el cenicero y se aleja de la casa bajo la luz de la luna llena. La familia Pelser con Kate y Barney salen al porche para verle marchar. Kate se acerca a Billy, que le pasa un brazo por encima del hombro. La voz de Ran finaliza su relato.
Bueno, esta ha sido la historia. De modo que si su acondicionador de aire se escacharra o explota su lavadora o su aparato de vídeo deja de funcionar, antes de llamar al técnico, encienda todas las luces, examine cajones y armarios y mire debajo de las camas, porque nunca se sabe. Podría tener un gremlin en su casa.
Con Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton, Polly Holiday, Frances Lee McCain y Jude Reinhold. Guión audiodescriptivo en sistema UDESC, realizado por José Antonio Álvarez. Revisado y coordinado por Javier Navarrete.